Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio 99.9. Tal día como hoy, ya estamos a 23 de diciembre, ya hemos superado otra etapa de la Navidad, lo de los niños cantores del 22 de diciembre, seguimos igual de pobres que siempre, era lo esperado, así que ningún trauma. Y hoy nos iremos a 15 grados de máxima y a 7 de mínima. Y esta mañana hacía una chelor, desagradable, chelor horrorosa. Pero bueno, seguimos superando fases y atención porque el jueves será el día de máxima chelor, ¿eh? Jueves, temperatura máxima prevista para la ciudad de Valencia, 11 grados. Y la mínima será de 5 o 4 grados. Chelor a tope, chelor, humedad, ya sabéis, hay que apretar los dientes y seguir adelante. Mañana, ¿qué tenemos mañana? Pues ya sabéis, la cena de Nochebuena con la familia y con toda la peña. Por favor, nunca bebas más de lo que puedas vomitar y sobre
todo... No habléis
todo,
de política.
Bueno, es que yo eso no... Mira, vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy. Esteban González Pons, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
¿Y por qué no se puede hablar de política? Mon, muy buenos días.
Hola, buenos
días. Muy buenos días.
Pues porque has dicho que no se puede beber más de lo que se puede vomitar.
Sí, pero si fuésemos gente general sensata y tal, se puede hablar de política, se puede hablar de fútbol, pero esos tabús de no hay que hablar de fútbol, no hay que hablar de política, no hay que hablar de religión.
En todas las familias que no sabe dónde están los límites.
Pues fuera. Ese se le echa de casa.
Yo hace 35 años, que en Navidad puede hablar todo el mundo de lo que quiera, de fútbol, de política, pero el día 24, en mi familia, solo se habla de Jungla de Cristal. Sí. Es la verdadera película navideña.
Sí,
yo todos los 24 la veo.
Más que Qué Bello es Vivir y todas esas...
Qué Bello es Vivir es una obra maestra, pero es que Jungla de Cristal yo la vi con 12 años y me dejó una huella.
Me dejó muy loco.
Veo Blade Runner.
Y Qué Bello es Vivir fue durante muchísimos años, antes de hacerme más fordiano, hasta los 10, 12 años, fue mi película favorita.
Jungla de Cristal.
No, Qué Bello es Vivir.
Cuando la vi
de niño me impactó muchísimo.
¿En tu casa se habla de política en Nochebuena?
No, en mi casa los temas siempre que se tocan son los menos espinosos posibles. Están los cuñados.
Ay. Bueno, traemos aquí a Esteban. Esteban, eurodiputado, en fin, político de larga trayectoria, ocupado un montón de cargos, lleva ya bastante tiempo en Europa. Es vicepresidente además del Parlamento Europeo, ¿digo bien?
Dices bien.
Y tiene una faceta que a nosotros nos interesa especialmente, quizá más que la de la política, aunque inevitablemente luego algo le preguntaremos, aunque sea para disimular, y es que primero llega Esteban, el novelista, y dices, toma, para una novela, luego más novelas, y dices, esto va en serio. Articulista de las provincias, que suele ser la columna más leída de los domingos cuando está él, y yo por eso pedí que me diesen vacaciones el domingo. Y luego, yo esta faceta la desconocía, que es la de poeta. Acaba de publicar Ars Poética, El incómodo desnudo de un hombre adulto, Esteban González Pons, muy bien editado, portada muy bonita. Y lo primero es que es un 3 en 1.
Sí, porque este libro, yo no soy poeta.
Escribes versos.
Escribo versos.
Luego nos diramos si eres poeta o no.
Pero
¿cómo es que entiende poesía aquí en la pandilla?
Yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo escriben versos, ¿no?, sin ser poetas. Pero una editorial grande con la que publico cosas, un día me pidió, porque se lo estaba pidiendo a otros autores, que hiciera una recopilación de lo que tuviera escrito en casa. Y yo la hice. Tardé algún tiempo porque tuve que recopilar textos muy antiguos y cuando la tenía terminada y la presenté me dijeron, qué pena, hemos cambiado el director de la editorial de poesía y ahora solo va a publicar autores de menos de 30 años.
Entonces, ¿eso es el edismo?
Eso
es que hay que enunciar.
Esa noche había quedado a cenar con un amigo común que también es poeta, que es Julián Quirós.
Sí, señor. A mí ya me sorprendió lo de Julián y dije, pues yo no sabía que era poeta. Y cuando llega lo tuyo digo, mira, otro que era poeta y no lo sabía.
Estaban llenos los armarios.
Sí, sí.
Y cuando ya estábamos muy borrachos le conté esto y él me dijo que por favor que se lo dejara leer. Lo leyó, se lo dio a Carlos Aganzo,
muy
también
bien.
del grupo Vocento,
sí,
que también es un poeta.
Gran tipo.
Y Aganzo me dijo que no podía no publicarlo y de esta manera acabó saliendo. Pero como eran versos muy antiguos, he aprovechado este verano, después de un tiempo, un viaje en el que me sentí muy solo en Quito, en Ecuador, para añadir versos nuevos. Al final es una trayectoria, es una selección desde que empecé hasta hoy y no creo que vuelva a publicar nada más de poesía.
Además, llega un momento que dices, ¿era ahora o nunca?
Era ahora o nunca, sí. Sí, porque yo creo que la poesía se va a acabar. la poesía de siempre, la asquerosa poesía de siempre, que es irreverente y que es atrevida.
Sí, provocadora.
Que es provocadora, se va a acabar y va a ser sustituida por las frases de taza, los versos
de la del azucarillo.
Y el que necesite expresar algo más atrevido, pues tiene Foro Coches.
Hay una... el prólogo a mí me ha parecido extraordinario. De poesía entiendo poco y no sabría, pero como te tengo cantidad de aprecio, pues me parece muy bueno, pero por eso me fío de Mon. Llega un momento en la vida que yo, si tengo un amigo pintor, es muy amigo mío, me gusta su pintura. Si escribe poesía, pues me gusta su poesía. Si escribe novelas, bueno, a veces me gusta, a veces menos. El prólogo es extraordinario y comentas varias cosas muy interesantes. En primer lugar, y no voy por orden cronológico, y es algo en lo que coincido contigo, y dices, oye, pues claro que tengo nostalgia, ¿y qué pasa con la nostalgia? Pues sí, la nostalgia, que hubo un momento, y yo escribí en provincias, de que no hay que caer en la nostalgia, no hay que caer en la nostalgia, y dice una película y decía, pues a mí me encanta caer en la nostalgia, ¿cuál es el problema? Y tú defiendes también lo de la nostalgia, que me parece sí. Algo muy, muy bonito, pero de repente todo el mundo estaba como muy fino de la nostalgia, no, uy, no, no hay que mirar atrás, y la nostalgia, pues a mí me encanta.
Es que... yo, y creo que tú también, pero tú eres más joven.
Muy poco.
He nacido en un mundo que ya no existe.
Del siglo XX al XXI. Es que ahí somos como los de Grupo Salvaje, que llega la ametralladora y las pistolas automáticas y el coche.
Claro, algo así. O yo casi como un dinosaurio.
Sí.
Y tengo nostalgia del mundo en el que crecí.
Claro.
Del mundo para el que yo me preparé, que no tiene nada que ver con este de ahora, ¿no? En aquel mundo, escribirles poesías a las chicas era una ventaja para poder ligar. De hecho, yo creo que los que escribimos poesías las escribíamos solo porque no ligábamos de otra manera. Entrábamos con ese rollo de soy poeta, soy un desgraciado, dame un beso.
Sí.
Y
soy
ahora,
sensible.
Soy sensible. Esto quiere decir
pero atormentado.
Quiere decir que te duraré, sí. Podrás cuidarme.
Sí.
Pero ahora le vas a una chica con una poesía y...
Te pega un bofetón.
Eres un cursi o un machista. Sí. No hay alternativa.
Sí, sí. Hablas también, que me ha encantado, de la mesa de la cocina, que era nuestro espacio vital. Cuando volvíamos del instituto, al colegio, donde fuese, nuestro espacio era la mesa de la cocina, que era donde merendabas. Muchas veces leyendo, me da igual, Emilio Salgari, Julio Verne o lo que fuese, o Lovecraft, o escribiendo los versos en la mesa de la cocina. Yo recuerdo, fíjate, porque tú dices que antes la gente sí que hacía esto, segundo o tercero de BUP, mi compañero de pupitre era Ernesto Zurriaga, que luego lo acabé viendo en Televisión Española aquí en Aitana, hijo de médico y tal, y estábamos en clase y de vez en cuando me pasaba un papelito y es que habría escrito unos versos.
Sí, sí.
Y entonces me pedía opinión. Pero ni a mí me chocaba, ni a él le chocaba escribir, ni al resto de la clase. O sea, creo que tú dices, era algo relativamente habitual. Y lo que era relativamente habitual, hoy sería escandaloso.
Sí, sí, yo era muy friki, Ramón. Y en aquel entonces El Señor de los Anillos era solo para iniciados. Y yo pertenecía al Agujero Hobbit de Valencia, que era un club de tolkienianos en esta ciudad. Y escribía versos en élfico. Para compartirlos con mis amigos y descubrí que con unos versos en élfico no había quien le desabrochara la camisa a una chica. Así que me pasé a Neruda.
Mons inició con Salinas. Yo creo que tú también vas por ahí, ¿no?
Me gusta mucho Salinas. Creo que Salinas es el gran poeta del siglo XX español y, sin embargo, muy relegado por detrás de otros poetas bastante más populares como Alberti, Lorca, y voy a picar a Mon o Machado.
Claro, yo tengo que agradecer, porque yo soy de esa época, que yo no escribía versos, yo grababa cintas, pues no era tan... No tenía...
Tú eres bastante más joven que nosotros.
No tenía ese talento, pero yo tengo que agradecer que yo estudié en El Pilar y un año, ya estando en COU, nos fuimos a Soria a leer a Machado, y eso me impactó mucho y me hice muy machadiano. Con el tiempo no leía otra cosa de poesía que no fuera Machado y alguien me dijo, lee a Salinas, La voz a ti de vida, y me cambió absolutamente todo. Te he de decir que me ha gustado mucho en el prólogo tu evolución lectora, me he sentido muy identificado, sobre todo con el tema de Drácula, con Salinas, y tiene algo, tu poesía me gusta mucho, lo que he leído me gusta mucho. Es que estaba buscando un poema, a ver si lo encuentra Ramón, en el que hablas, yo no soy nada futbolero, pero hay uno precioso que hablas del Valencia, de todo lo que...
Autorretrato. Es de los últimos. Sí.
Vale, es que es increíble. Además, es alucinante, y eso pasa también con Rafa La Huerta, cómo te puede alguien contaminar en el buen sentido, en la pasión por el fútbol, sin gustar. Yo del fútbol no sé absolutamente nada. Y te quería preguntar, lo que a mí me interesa siempre cuando leo, cuando veo una película, más allá de las grandes escenas o los picos o los clímax, es lo cotidiano. Y me parece que hay mucho cotidiano y muy bonito. Que cuando te acercas a algo cotidiano, que me parece muchísimo más apasionante que cuando pasa algo muy grande. No sé si estás de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si puedo hacer aquí publicidad.
Por favor.
Pero yo estoy suscrito a Flixolé. Y veo todo el cine español que puedo, bueno, malo, irregular, solo por los ambientes.
Claro.
O sea, a mí me gustan las películas de los años 50, los años 60, por ver cómo era España
los
en esos
coches,
años.
Los muebles, la ropa, sí, a mí me pasa, claro. A mí es maravilloso.
Cuando tú ves un cuadro del barroco o ves un cuadro del Renacimiento sobre una escena romana o un cuadro medieval, aunque están pintando romanos, lo que te ofrecen es cómo iban vestidos los hombres de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco. Cuando tú ves una película española, aunque sea una película de Isabel la Católica, de los años 40, 50, 60, lo que estás viendo es cómo iba la gente vestida, cómo actuaba, cómo hablaba, cómo eran los coches. Y a mí eso, y vuelvo otra vez a Ramón, me produce nostalgia. Nostalgia de un tiempo más sencillo,
claro.
Donde las cosas eran mucho más fáciles, por lo menos para los que tienen las neuronas que el cielo me da a mí.
No sé si hay una equivocación en la gente, porque yo soy un fanático de la nostalgia, porque creo que la nostalgia te arranca una sonrisa, pero no sé si es un miedo a cruzar la línea y llegar a la melancolía, que no tiene nada que ver la nostalgia y la melancolía. Pero la gente se hace...
A mí me lleva la melancolía muchas veces, ¿eh? Pero una melancolía llevar, pero... que no es... No tiene por qué ser triste, sale spleen.
Claro, que es un poco. Yo creo que ese paso es como el duelo, ¿no? Cuando te acuerdas de alguien que no está.
No, miras un poquito hacia arriba y.
Claro. Dices, Pero sí que es cierto que yo lo comparo mucho con el duelo, eso, que cuando te acuerdas de alguien que no está, que tienes una tristeza, al principio puede ser llanto, y luego llega un día que no sabes cuándo es ni por qué, que te acuerdas de esa persona y sonríes. Y me parece que hay un paso. Que se hace hacia lo más profundo, no sé explicarlo.
Sí, yo a mí me pasa, como a Ramón, que aprecio el salto de la melancolía hacia lo oscuro.
Sí.
Porque tú dices, tú eres machadiano, yo soy principalmente bequeriano. O sea, me parece que el romanticismo del 19...
Y lo sitúas por encima de Byron y de... Sí, que me parece muy bien. Sí,
no, el del 19, no el romanticismo de novela rosa.
Uh-huh.
Sino el del 19, vinculado al final rápido de la vida, a la muerte, a lo espectral. Me parece que es el gran enemigo de nuestro tiempo, donde toda fantasía ha desaparecido. Y soy un defensor acérrimo de la fantasía y creo que la melancolía está relacionada directamente con la fantasía. Entonces, también es verdad que esto, ahora me dirían, esto es propio de boomers. Estáis teniendo una tertulia de boomers.
Pues es verdad.
Pues claro, es que tengo 60 años.
Pues claro. Y yo 59, podría intentar hacerme
el moderno, no, pero no lo soy. No. Antes, a micrófono cerrado, tú decías, yo soy fordiano. Yo soy de cine, hablando de cine.
Claro,
es que para mí, yo ahora lo que veo en Netflix no es comparable a ninguna película de Ford. Entonces, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? A lo mejor no, pero cualquier tiempo pasado fue mi tiempo.
Pero es el nuestro,
y este no.
Es el nuestro. Claro. Perdona, ayer, yo creo que a las 10, siempre hago un zapin antes de irme a la cama a leer, ¡pam! Y empieza La Dama de Shanghái. Me la tragué entera.
Claro, claro.
Hacía años que no la veía. Y lo comparé precisamente con lo que tú acabas de comentar. Y dices, joder, es que... Y dices, no soy yo que ya soy un viejuno. Es que los encuadres de Ford, la audacia de esa Rita Hayworth con el pelo rubio...
Final de los espejos.
Corto, que el tío le cortó la melena pelirroja porque ella era famosa. La maldad que segrega toda la película, el ambiente de vicio que segrega toda la película. Es tremendo.
Eso no
es
quiere
tremendo.
Decir que ahora no haya buen cine.
Sí, hay.
Porque yo anoche vi una batalla tras otra y me encantó.
A mí no. Pero me ha desconcertado. No sé, ayer se lo dije a Silvia y dije, no sé si me ha gustado o no, pero me la he visto entera, que eso ya es raro.
Es raro. No,
es raro.
Porque dura.
Es raro y me ha desconcertado.
A mí
la novela de Pynchon no la he leído.
Yo tampoco.
Pero me ha desconcertado y digo, ¿pero qué es lo que quiere Paul Thomas Anderson? A ver si me lo sabes.
No. Y la película es rara.
La película es rara, pero a mí me gustan las pelis raras.
Y el espacio que describe es un espacio que tú esperas que no exista. Esperas que los Estados Unidos sean praderas verdes, hamburgueserías, niñas rubias y jugadores de fútbol americano.
Sí.
No los tipos de personajes que aparecen en la película. Pero es buen cine.
Ahora,
que no es que no se haga buen cine ahora. Se hace buen cine. Lo que pasa es que el cine que era un arte, se ha convertido en una industria. Y como toda industria, produce en serie.
Oye, tú no la has visto, pero vale la pena verla solo por Sean Penn, porque es un militarote de estos de vieja escuela, muy tarao, que al tío se le ha quedado ya un careto muy extraño a Sean Penn, tarao, el pelo y todo. Tarao. Y entonces va caminando de una manera muy rara, ¿no? Porque quiere ir erguido el rollo militar. Pero entonces un sobrino, se lo dije ayer en la comida, porque a mis sobrinos les ha encantado la película. Y dije, pues al tío menos, tal. Y hablamos de Sean Penn y me dicen, no, es que Sean Penn estudió el rollo de esos militares de esa edad y muchos de ellos están cojos por heridas o por lo que sea y entonces van andando así porque van medio cojos pero quieren ir erguidos. Sí. Y dices, hostia, el cabrón de Sean Penn, qué fino que ha hilado el tío.
Bueno, Paul Thomas Anderson no tiene mala, ¿eh?
No.
De lo grandecito. Yo tengo que ver esta la veo.
Te confiesas, Esteban, como un superviviente sentimental.
Sí, porque ya nadie es sentimental. Porque ya nadie es romántico. Porque ya nadie valora los sentimientos, porque todo se ha vuelto disculpable, todo se ha vuelto explicable, todo te lo puede sanar un psicólogo. Y yo soy, hablamos de películas, pues yo soy de la última versión de Frankenstein. Yo soy gótico, creo en el pecado, creo en la culpa, creo en lo que no es perdonable.
En el arrepentimiento. A mí me encanta arrepentirme. Sufrir y arrepentirme. ¿Cómo arrepiento?
El gran pecador siempre es un gran arrepentido.
Sí.
Y al que el cielo acoge. O sea, yo creo en los grandes temas y vivimos un tiempo de temas pequeños.
También hay un momento que yo creo que este es el más provocador, que dices, son besos de amor por parte de un varón que es español, heterosexual, cristiano, que hace una declaración de primero y dices... Es que soy así, oiga. Es que no hago daño a nadie.
No, soy debería estar o estaré con el tiempo en un zoológico. Porque soy hombre, tengo más de 60, hice el servicio militar en IMEC.
Besmon hizo la mili, tú no.
Tengo un cargo político europeo, soy político.
Un cargazo.
Y lo que es peor, soy de derechas. Entonces, pues claro, con el tiempo las personas como yo acabarán siendo apartadas por potencialmente peligrosas.
Bueno, es un tipo de derechas peculiar.
Sí.
Quiero decir que no eres... Porque en la derecha hay gente muy rancia, sí. Y luego hay gente que le gusta, en fin, pues eso, la buena literatura, las buenas películas, el buen vino, la buena tertulia, salir, pasarlo
soy
bien.
Soy derechas a fuerza de liberal.
Claro.
Que cada uno haga lo que le dé la gana.
Sí,
y
exacto.
Que el Estado se limite a dejarnos ser.
Que no nos moleste demasiado.
La buena educación me parece... Ser educado me parece esencial. La semana pasada hubo un incidente en el Parlamento Europeo. Un eurodiputado que se llama Alvise Pérez,
sí.
Muy conocido.
Sí.
Cometió para mí una gravísima falta de educación contra Irene Montero. Y me acerqué a Irene Montero para decirle, oye, como vicepresidente del Parlamento, lo que puedes hacer es esto y esto otro, porque no se puede insultar en la Cámara. Y Alvise y los suyos se dedicaron a insultarme en las redes sociales. Y dije, oye, mira, yo, por rival que sea Irene mía, la buena educación está por encima de todo. Yo soy un señor mayor que me moriré siendo educado.
Eso es lo que nos hace falta ahora, tener todos un poquito más de educación. También rememoras... Y sí, es una charla de boomers. De todas maneras, entre los 120.000 oyentes que tenemos, yo creo que 90.000 son boomers, ¿eh? O sea, que lo van a entender. Que a mí hay gente que me decía, no, hombre, no, pon reggaetón, habrá cosas jóvenes. Y digo, lo único que voy a hacer con eso es ridículo. Digo, no voy a ganar a la gente de 20 años. Lo que voy a hacer es perder a los míos si me pongo así. Y les intento explicar, no, si se trata de... Somos, por número, la generación que más peña somos. No, que aguanten, que la salud les preserve y seguirán estando con Abierto Mediodía. Que claro, hablas de referentes que eran muy chulos de nuestra época, la Vespa, el Cipo. Que el Cipo, yo el primer Cipo que tuve una alegría, cuando le ponía la gasolina y cambiar la piedra y tal. Oh.
Yo era un poco gilipollas.
Que pero... aprendiste a fumar para poder usar Cipo.
No. Vale. Yo encendía el Cipo contra el muslo. O sea, le daba un golpe para abrirlo, y otro para...
Y abrirlo así con los dedos.
Con
y
los dedos también.
Claro, hombre.
Llegué una vez a llevarme de copas a dos marineros de un barco americano que había atracado en el puerto de Valencia solo para que me regalaran un Cipo con el escudo del barco. Y lo conseguí.
Sí, yo no, y estuve también, que fue un portaaviones, llegaron aviones, y estuve también con dos colegas del instituto y no lo conseguimos. Nos dio cantidad de rabia. Pero tú, fíjate, el rollo moruno que teníamos, de dame un cipo, dame un cipo, que era como cuando vas a un país africano y salen ahí, dame algo.
Sí,
y éramos así.
Era así.
En fin.
Mira, nada, que es que estaba comentando Esteban, es un poema más extenso, pero sí que me gustaría decir esto, que me ha llamado mucho la atención y me ha parecido precioso. Y disculpad porque no sé leer poesía.
Sí que sabes.
No sé. Si leo la prensa es solo por el fútbol. Si pierdo la honra es solo por el fútbol. Si me suicido es solo por el fútbol. Si creo en Dios es solo por el fútbol. No sigo otra política que el fútbol. El fútbol es la vida en miniatura. El fútbol me hace libre. Me transforma de ciudadano de nada en hoplita. Si es que tengo una patria, esa es el fútbol. Aquí donde me veis, ser del Valencia es lo único que no puedo cambiar. Esto dentro de todo el poema.
Te cuento, Esteban, el padre de Mon es el hombre que llevó el Castellón a primera división. El padre de Mon. Robert es como un hermano para Mon, porque el padre de Mon es el que lo trae del Castellón a Valencia y dice, yo te acompaño para que no te timen. Robert aquí lo hemos tenido porque adora a Mon. Es como un hermano. A la madre de Mon, al padre que ya falleció, a Mon. Pero no le gusta el fútbol.
¿No?
No. El padre lo llevaba y él decía, vale, pero comprarme un tebeo de Spiderman. Claro. Y se acababa yendo Spiderman y el padre, Dios mío, ¿por qué hijo tengo más raro?
Yo que jugaba en primera división, porque cuando el Castellón subió, yo hice el saque de honor, entonces cuando hay alguien habla de fútbol, digo, espérate, que yo he jugado en primera, entonces nadie me tiene que toser. Lo hice solo, porque me da mucha vergüenza, lo hice solo porque quería un traje de Spiderman y luego cuando acabé iba con el traje de Spiderman, con el uniforme.
Bueno, Esteban, en el incómodo desnudo de un hombre adulto se narran las vicisitudes de gente de más de 40 años que está enamorada, que seremos muy boomers, pero sí que vivimos en la época actual, es decir, gente que está divorciada, que se vuelve a enamorar, que tiene una segunda oportunidad, y encontramos el punto un poquito erótico tuyo, que es casi casi una marca de la casa.
Que me caracteriza.
He cubierto mi... divorciada, que ya el título del poema dices, ay, he cubierto mi cuerpo con aceite obtenido de tus sudores nocturnos cuando mi recuerdo te mantenía en vilo. Perfumo mi sexo con esencia de la saliva que no pudiste tragar aquel día en que ibas a decirme adiós. Y así, adornado con una corona trenzada con los cabellos que te mesaste en la noche más cruel de tu vida, cuando tu marido quiso canjear a tus hijos por los nuestros, me gustaría emborracharme contigo. ¿Quieres también tú beber de esta copa que he llenado con mis lágrimas a ti debidas? Es muy bonito también. Es que da cursi, amores otoñales, de decir, oye, que todos tenemos... Y los boomers estamos todos en la fase esa, de que, no, que no, nos hemos vuelto a enamorar, a rejuntar,
nuestros,
a tal...
Nuestros padres, si tuvieron una segunda vida, la tuvieron en secreto y sí, le pusieron un piso.
Sí. Ahora ya no podrían dar piso con el precio que están. Ahora sería una habitación o algo a medias con gente.
Nosotros somos la primera generación que ya se casó estando vigente el divorcio. Y por lo tanto, la primera generación que se ha divorciado y que ha tenido o no una segunda o una tercera oportunidad. Entonces, históricamente, nuestra generación es la primera de los segundos amores abiertamente, en el que en condiciones de igualdad, hombres y mujeres han vuelto a emparejarse una, dos o tres veces. Por lo tanto,
y se juntan niños de un lado y de otro.
Correcto. Y vivimos amores de más de 40, de más de 50, de más de 60. Yo tengo amigas y amigos ya de mi edad, con más de 60, que están viviendo en este momento un momento tórrido de reenamoramiento. Sí. Entonces, una de las cosas que se cuentan en el libro son las poesías que escribe un hombre para una mujer de más de 40, divorciados, con hijos, y que están escritas en un teléfono móvil. Porque hoy las relaciones o los versos o las cosas que se dicen con métrica de teléfono móvil.
Silvi, ¿qué dicen los oyentes por ahí? ¿Tenemos algún WhatsApp?
Sí, tenemos
escuchas,
varios.
¿No? ¿Escuchas bien, Esteban? ¿Escuchas?
Sí, escucha, escucha, Silvi.
Me gusta mucho la entrevista al señor González Pons. Y ya que ha hablado de Flixolé y el cine español, hay un documental en esta plataforma que se titula Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror. Cuenta cómo a finales de los 60 hubo un boom de películas españolas de terror.
Es buenísimo.
Yo lo tengo comprado.
Es buenísimo.
Yo lo compré.
Es buenísimo. Bueno, sí. Es buenísimo.
Sí, hay uno en Movistar Plus.
Sí, sí.
Sobre el cine X, es el mismo reportaje.
El clasificado ese. Que hablan de toda la industria que se creó al lado del clasificado ese, que nosotros íbamos a ver todas las películas clasificadas.
Si no es el mismo al que se refiere el oyente,
yo creo que no.
Es muy parecido.
Pero también habla del cine de terror como una gran industria que se la carga Pilar Miró.
Sí, sí, absolutamente. Porque
se la cargó el cine subvencionado.
Ella decidió que ese cine era malo y fuera. Y decía que creaba empleo. Que...
El de Zarpazos es un poquito anterior, que está en Flixolé, y luego hay uno en Filmin, que a mí me gusta mucho también, que se llama Sesión Salvaje, que
es de los Kinkies,
que es el de cine de explotación, sí. Lo que te hablan, lo que hablaba también Eva Vizcarra en,
sí.
En
sí, he hablado de Flixolé, pero dejadme que diga que también estoy en Filmin.
Claro.
Porque no me da tanto cine nostálgico, pero me tiene al día, sí, sobre lo mejor que se produce en Europa.
Cierto. Sirvi.
Hay un oyente que pregunta si tienes nostalgia de la GLC décima de Inca.
No sé lo que es.
La tengo total y absolutamente. Se refiere al grupo ligero de caballería. Hombre. Número 10 de Inca, donde yo serví y donde, hombre, entiendo que este oyente también sirvió conmigo.
Sí,
hombre,
sí,
mira,
la tengo.
¿Has visto?
Lo peor es que no, se ha cumplido lo que yo pensaba entonces. Yo estaba haciendo la mili, había días en los que lloraba, en los que sufría mucho, y me decía a mí mismo, no sé si le pasará esto al oyente que...
Se
no
llama, sabes, Miguel, que además me lo pone.
Miguel, pues si es el Miguel que yo sé, era un gran conductor. Y espero que lo siga siendo.
Bueno, a ver si me contesta.
Yo estaba allí sufriendo en la mili y decía, y que algún día yo tenga que acordarme de esto como la mejor época de mi vida, oye, y ahora lo recuerdo, me iría a la mili todos los veranos.
Es lo que le digo,
pero
a Mon, está, que él no la hizo.
Ahí está la nostalgia. Yo tuve...
Me dice que sí.
Mira, es Miguel el conductor.
Pues a la orden.
Yo tuve un viaje, es que es lo bonito de la nostalgia. Yo hace muchos años tenía una novia y fuimos a hacer un viaje y un día salió todo mal. Y recuerdo que llegamos al hotel y estábamos como muy tristes. Y le dije, un día...
Nos reiremos de esto.
Nos reiremos,
claro,
de esto. Y hace poco nos volvimos a encontrar cada uno con sus actuales parejas y hablamos de eso y nos reímos. Me parece precioso eso que
Silvi.
Dices.
González Pons siempre me ha gustado. Y más cuando lo he visto alguna vez corriendo por el río, como yo.
Es verdad. Y con el sobrepeso que tengo ahora, le agradezco que cuando se cruza conmigo y me saluda, o si me saluda, no se le escape la risa.
Esto en arañazos, me dejé amordazar por tus labios cruzados con los míos. Es muy bonito, los dos labios cruzados con los míos. Por nuestra boca me cambiaste en una transfusión, mi sangre por tu saliva. Pero eso está currado, Esteban,
no,
¿eh?
Es
esto
que,
no
es
sale
que,
así de repente.
En ese renacer del amor, después de los 40, los 50, los 60, también hay un renacer del sexo.
Sí, sí.
Porque se descubre un sexo nuevo.
Sí, sí.
Con menos cortapisas, con menos prejuicios, más abierto.
Y con la química que ayuda.
Con la química si es necesaria.
Que siempre viene bien si haces unas copitas.
Si es necesaria. Y se hacen cosas que nunca pensaste. Bueno, que siempre pensaste, pero nunca te atreviste a pedir.
Volveré si necesitas mis manos grandes, mis canas sensatas, mis ojos viejos de lobo marino, mi corazón de amigo enamorado en secreto de ti. Te voy a decir lo mismo, que esto está currado.
Hombre, porque
lo has currado,
uno,
¿eh?
Pues lo he dicho, como soy boomer,
sí, sí.
Uno escribe poesías para gustar a las chicas. Entonces, al final eso es lo que trasciende del libro. Pero ya te digo, Ramón, yo no soy poeta, pero he escrito versos y las circunstancias han querido que los publique. Y si a alguien le gustan, pues ahí está.
Pero fíjate, yo veo aquí, que es normal por otra parte, un registro muy diferente al de tus novelas y al de tus artículos.
Es el mismo, en realidad. Es el mismo. Creo que todo está... Todo engarza con todo. Si soy
bueno,
irónico,
todo se
está
retroalimenta,
todo. Si
pero y tienes tus
está,
marcas de la casa, sí. Pero...
Yo quería preguntarte porque en el poemario... En la contraportada dice que adopta forma de chat, que me parece muy original, y te hablaba de un...
Solo
de
una parte del libro. Pero sí.
Y te hablaba antes, a micro cerrado, de un libro de Rafael Soler, que ¿sí? No eres nadie hasta que te disparan, que hay ¿sí? una cosa muy novedosa que es como si se hiciera poesía de género, que me parece muy interesante, cuando el hilo conductor ya no es que sea una antología o algo, sino que estás mezclando géneros a través de la poesía. No sé si...
Sí, hay una... La mayoría de los libros de poesía son recopilaciones poéticas en las que un verso, un poema, no tiene nada que ver con el otro, más que a lo mejor están compuestos de la misma manera. Son, pues, no sé, como de Luis Alberto de Cuenca, todo en decasílabos. Uh-huh. O cuando le dio por hacer haikus. Entonces todos son haikus, todos son sonetos, todos son en decasílabos, pero no tienen planteamiento nudo y desenlace. Es raro encontrar un libro de poesía que todo el libro componga, como en Antonio Colinas, en alguno de los libros de Antonio Colinas, componga un todo. Entonces, sí hay una parte de uno de los tres libros que están incluidos, es Planteamiento nudo y desenlace. Es una historia de amor que empieza bien y acaba mal entre un hombre y una mujer divorciados con más de 40 años. Es como una novela, pero contada en verso.
¿Puedes quedarte un ratito más?
Sí.
Porque antes de empezar hemos tenido un descubrimiento maravilloso. Y es que sabéis que los escritores que Mon, además, van a empezar a rodar dentro de muy poco, Florero, con guión de Mon, un documental sobre El Desencanto, la película de Echávarri. Y se resulta que, hablando, yo se lo he dicho a Esteban cuando él presentaba a Mon, y Esteban es un gran admirador también, un gran especialista de la película que gira en torno a los Paneros.
No, especialista no, soy un aficionado a esa película.
Que a mí Lluís Fernández me dijo algo hace ya años, y dije, pues es verdad, y me dijo, Ramón, que es el primer telerrealidad que han hecho. Lo que pasa que es una familia que hablan todos de una manera exquisita, que yo cuando la vi de enano me quedé flipado por cómo hablaban, pero eso que dices es verdad, es una familia que se espelleja entre ellos, y yo defiendo al padre, y creo que Mon también dice,
es un gran poeta.
Estos son unos vagos todos que se educaron en los mejores colegios, en los mejores ambientes, y una pandilla de vagos, que mi papá bebía, que mi papá no me saludaba, pues como todos los padres de aquella época. A veces creen que los padres de aquella época iban jugando con los niños por ahí,
pero fíjate,
y los traumatizados, un atajo de idiotas.
Y la mujer es
la mujer,
la madre.
Es que Felicidad Blanc, pero yo veo muy psicópata, ¿eh? Lo de los perritos y la caja...
Pero con Felicidad pasa una cosa. Hace poco Echávarri contaba que alguien que la vio de estreno dijo, y la volvió a ver ahora que han pasado, pues va a hacer 50 años, decía, es curioso cómo cuando la vi me impactó la frialdad de Felicidad y ahora que la he visto la defiendo y creo que es buena. Dices, fíjate el arco, lo que es la vida y las vivencias que te hace
sobrevivir
uno a otro.
Rodeada por esas cuatro fieras masculinas.
Pues ahora te contaré una cosa por ahí.
Esas cuatro fieras y Luis Rosales, que era el quinto elemento que siempre estaba allí, que ella se queja.
O Luis Alberto, que era raro de narices.
Sí, sí. Y enlazando con lo que estaba comentando...
Luis Felipe.
Sí. Con lo que estaba hablando de la edad y lo que está en el libro de poemas de Esteban, cuando Felicidad cuenta cuando se enamora, la primera vez que lo ve, dice que no le gustó nada, sí, que el tío estaba malhumorado, y que luego otra vez lo vio y él le dijo, yo en realidad a ti te veo, ya tendría 20 y tantos años, te veo ya en el final de tu vida, con otra madurez, con otro... Dice que se enamoró completamente.
Le dijo una poesía.
Claro.
Bueno, ahora en microcerrado le cuentas esa intimidad paneril... Sí, sí. Y cuando volvamos, dejamos a Esteban que nos cuente cuál ha sido su experiencia con El Desencanto, que es la película esta que gira en torno a los Panero, que cuando recomiendas a gente que no la ha visto por primera vez, se quedan pasmados cuando la ven. Pero ahora mismo, oyentes que no la han visto o algo, la ven y se quedan pasmados. Y se quedan diciendo, pero esto ¿de dónde sale? Volvemos enseguida y dejamos a Esteban que nos cuente su historia con los Panero, ¿vale? Repito. El incómodo desnudo de un hombre adulto. Esteban González Pons está por todas partes, ¿no?
Debe estarlo, pero la poesía se distribuye peor que la novela,
sí,
¿eh, Ramón?
Sí, pero bueno, queda muy bien regalar poesía en Nochebuena y en Reyes, así
y
ya
sobre
sabéis.
Todo si vas con una novia, es garantía de que por lo menos
habrá
llegas al
Lili,
cuello.
Habrá Ricky por la noche. El incómodo desnudo de un hombre adulto. Eres bueno con los títulos, tío.